Las 7, las 6 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna desde este momento y hasta la medianoche, las 11 en Canarias. Contamos y analizamos la crónica general de la actualidad de este día de miércoles 24 de julio. El Papa Francisco ha presidido su primera misa en la Jornada Mundial de la Juventud. Ha sido en el santuario de la Virgen de Aparecida, la patrona de Brasil, como hemos podido escuchar esta tarde en la COPE, la tarde de COPE. En su homilía, el Santo Padre ha destacado que los cristianos deben mantener la esperanza, dejarse sorprender por Dios y vivir con alegría. Además, en la crónica de este día, muy pendientes de tres montañeros españoles desaparecidos desde el pasado lunes en Pakistán. Y en la política, el presidente de la Junta de Andalucía, el socialista Griñán, ha ratificado que deja este cargo a finales de agosto, el 27, por motivos personales. Insisten que no hay razones jurídicas para imputarle en el caso de los seres falsos. Esta tarde, el Partido Socialista Andaluz ha proclamado de manera oficial candidata socialista a la Junta de Andalucía, sea la próxima presidenta, la consejera de Presidencia, Susana Díaz. ¿Y en los deportes que vamos a contar, Manolo Lama?
Bueno, que hoy es un día de fútbol. El Barcelona está jugando desde las 7 menos 10 porque ha habido atasco y retraso, por tanto, en el inicio del equipo blaugrana. Juega, como digo, frente al Bayern de Múnich y va a empate a 0. A las 9 jugará el Real Madrid frente al Olympique de Lyon. Y la noticia de la jornada está en el traspaso de Gonzalo Higuaín al Nápoles. 37 millones de euros dejará el equipo italiano en las arcas del Madrid. Por cierto, el Bayern acaba de marcar gol de Philipp Lahm. Bayern de Múnich 1, Barcelona 0.
El Papa Francisco ha celebrado su primera misa en el marco de la Jornada Mundial de la Juventud en Brasil. Río de Janeiro es el epicentro de esa Jornada Mundial de la Juventud. El escenario, el santuario de la Virgen de Aparecida, la patrona de los brasileños. Más de 200.000 personas han acudido a esta localidad, de unas 35.000 habitantes. El Santo Padre ha destacado que hay que mantener la esperanza, dejarse sorprender por Dios y vivir con alegría. Informa la enviada especial de la cadena COPE, Paloma García Ovejero.
El Papa termina de almorzar en estos momentos en el seminario misionero Bom Jesús de Aparecida, después de esta vivencia apoteósica en el santuario. A la Virgen ha consagrado su pontificado, su vida. Le ha pedido que sea su cooperadora en el cielo. Después, un anuncio en español.
Y le pido un favor, un jeitinho. Recen por mí. Recen por mí. Necesito que Dios lo bendiga. Que Nuestra Señora de Aparecida lo cuide y hasta 2017 que voy a volver. Adiós.
Y es que la Virgen de la Aparecida se encontró el 12 de octubre de 1717, así que, lo ha dicho él, estará en el tercer centenario.
Como les contaba hace un momento, seguimos pendientes del paradero de tres montañeros españoles que se encuentran desaparecidos desde el pasado lunes en Pakistán. Los alpinistas formaban parte de una expedición integrada por una docena de escaladores. Manuel Ángel Gómez.
La operación de búsqueda de los tres montañeros españoles se ha tenido que aplazar por el mal tiempo. El presidente del club alpino de Pakistán, Mansur Hussein, nos ha contado que ha estado nevando y que el equipo de rescate está en el campamento 2, a la espera de que mejoren las condiciones meteorológicas, quizá mañana. La comunicación con los alpinistas españoles se perdió el lunes, cuando estaban a 7.400 metros de altura. Después de escalar un pico de más de 8.000 metros, tuvieron que buscar refugio por el mal tiempo. Los montañeros son Abel Alonso, Álvaro Paredes y Chevi Gómez.
Por lo demás, esta tarde se ha reunido la Diputación Permanente del Congreso, que es el Congreso en pequeñito, que se reúne en los periodos que no son ordinarios de sesiones, aunque va a haber un pleno extraordinario, como ustedes saben, el día 1 de agosto. Los grupos de la oposición han insistido en que el presidente Rajoy comparezca para dar explicaciones sobre el caso Bárcenas, a pesar de que ya ha anunciado que lo hará el 1 de agosto. El PSOE quiere que hable solo de Bárcenas e insisten en pedir la dimisión del presidente del Congreso, Susana Moneo.
Así es, la oposición reclama que Rajoy hable solo de Bárcenas. Todos han mantenido su petición de comparecencia con algunas particularidades, como la del Partido Socialista, que en el texto habla de la responsabilidad de Rajoy, en este caso, que debe provocar, dice, su dimisión. Y en esa dimisión ha basado Soraya Rodríguez su intervención.
El presidente del Gobierno tiene que venir a hablar de la presunta financiación ilegal de su partido, de la contabilidad B, de su presunta financiación ilegal. Le va a exigir la verdad, pero también le va a exigir la dimisión. Verdad y dimisión.
El portavoz popular Alfonso Alonso reprochaba al PSOE que se haya instalado en esta palabra, en la dimisión.
sino que hace meses el principal partido de la oposición se instaló en un estado de petición de dimisión. Es verdad que durante un tiempo eso ha sido compatible con poder ir a la Moncloa a hacerse una foto con el presidente del gobierno, o con poder llegar a algún acuerdo.
Aunque el presidente va a comparecer, como sabemos, el próximo jueves, el Partido Popular de manera simbólica ha aceptado las peticiones de comparecencias que hacían el grupo mixto PNV y CiU.
Sepan también que el Consejo General del Poder Judicial, y hablando de Bárcenas, ha decidido hoy prorrogar al juez Pablo Ruz en el juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, encargado de la investigación del caso Gürtel y del caso Bárcenas, tal y como había pedido el propio tribunal. Ruz no es el titular de ese juzgado, está en comisión de servicios como juez sustituto del propietario de esa plaza, que es el ahora vocal del Consejo General del Poder Judicial, Miguel Carmona. Se queda como juez de refuerzo Ruz en ese juzgado. El presidente de Foro Asturias, exministro del Gobierno, el vicepresidente del Gobierno de España y el secretario general del PP, Francisco Álvarez Cascos, ha negado que el PP le pagara una parte de su declaración de la renta o le compensara su declaración de la renta en negro, con dinero negro, como publica hoy, con base en los papeles de Bárcenas, el diario El Mundo.
No tengo absolutamente nada nuevo que añadir. Y piense usted que por aumentar el tamaño de los titulares no es más verdadero lo falso.
Es noticia esta tarde, Sevilla, el comité director del PSOE, que ha proclamado de manera oficial candidata socialista a la Junta de Andalucía a la consejera de Presidencia, Susana Díaz, que será llegar a la presidencia en una sesión de investidura, no habrá elecciones. El presidente de la Junta, que deja el cargo el 27 de agosto, Griñán, ha pedido que se dé a Díaz el mismo apoyo que ha tenido él.
Y me gustaría pediros, si me lo permitís, que este comité director, que se convocará a este efecto, en él deis a Susana Díaz el mismo respaldo que me habéis dado a mí para ser la próxima presidenta de la Junta de Andalucía.
Griñán se marcha para evitar la cornada de los seres falsos, o por lo menos evitarla como presidente de la Junta. Ya veremos cuando lo elijan senador por designación autonómica, si su parte, en el caso de los seres, si es que llega la imputación, se ventila en el Tribunal Supremo. Susana Díaz ha dicho que en coordinación con Izquierda Unida, con el socio del PSOE en Andalucía, agotará la legislatura.
Me he reunido con la dirección andaluza de Izquierda Unida, que desde la lealtad que ambas organizaciones estamos manteniendo con ese pacto que hemos suscrito de gobierno, hay una voluntad clara y firme de apostar por este gobierno de progreso y de izquierda en Andalucía y de intentar y trabajar para agotar la legislatura en Andalucía.
Intentar agotar la legislatura en Andalucía, eso es lo que dice la que va a ser la próxima presidenta. Dejará el cargo Griñán el día 27 de agosto, alega motivos personales e insiste en la víspera de la comparecencia como imputado ante la jueza Laya, del que fuera interventor general de la Junta, insiste en que no hay motivos jurídicos para imputarle. El secretario general del PSOE, Pérez Rubalcaba, ha dicho que Griñán ha cumplido con su deber.
Como todo buen presidente del gobierno, ha tenido una cosa en la cabeza, que es el interés de los ciudadanos andaluces, y por eso ha pensado un calendario que lo que trata fundamentalmente es de garantizar la estabilidad del gobierno, que es lo más importante que un presidente del gobierno tiene que hacer, garantizar el interés de los andaluces y las andaluzas. Eso es lo que ha tenido en la cabeza y, por tanto, creo que ha cumplido con su deber y está cumpliendo con su deber.
En el Partido Popular lo que piensan que más conviene a todos los andaluces y andaluzas es la convocatoria de elecciones anticipadas. Como ha dicho hoy en el mediodía COPE el presidente del PP en Andalucía, el alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido.
Sí sería conveniente un adelanto electoral, porque el señor Griñán ha incumplido su palabra, porque perdió las elecciones, porque ha dimitido y abandona Andalucía en estos momentos tan difíciles. Y ahora lo que queda es un adelanto electoral que permita acabar con el estado de decadencia de este socialismo andaluz.
Crónica de la corrupción. La Audiencia de Palma ha ordenado el ingreso en prisión de la expresidenta del Parlamento de Baleares, María Antonia Munar, quien le ha visto y quien le ve condenada a un total de 11 años de cárcel por corrupción. COPE Mallorca, Yurene Valdés.
La Audiencia Provincial de Palma ha enviado esta tarde a la cárcel a María Antonia Munar, tras serle notificada la decisión en los juzgados. La que fuera presidenta del Parlament Balear ha sido conducida directamente a prisión. La Fiscalía había pedido prisión provisional sin fianza para evitar una fuga. Y es que sobre la expolítica pesan dos condenas por prevaricación y fraude que suman 11 años y medio de cárcel. La del caso maquillaje está siendo revisada por el Tribunal Supremo y sabremos la decisión en septiembre. La del caso Candumendie, conocida hace unas horas, también será recurrida ante el alto tribunal.
Aún en Mallorca sigue abierta la operación en la que han sido detenidos 25 miembros de la organización criminal Ángeles del Infierno, Como ha adelantado esta mañana la cadena COPE, planeaban construir un circuito de Fórmula 1 en la isla para blanquear el dinero del delito. Incluso contemplaban el pago de comisiones a políticos baleares. Juan Fernando Baño.
Olaf Riebenhausen, uno de los responsables de esta trama, trabajaba ya de cara a la construcción de ese circuito de Fórmula 1 en Mallorca. Iban a blanquear así el dinero de su actividad criminal en Turquía y Alemania. Incluso barajaban comprar las voluntades de los políticos de la isla mediante el pago de comisiones. También planeaban la construcción en Marruecos de un macrocentro dedicado al juego y a las apuestas. El secretario de Estado de Seguridad ha calificado de brillante esta operación, en la que han sido detenidas hasta el momento 25 personas y se han practicado 30 registros. Francisco Martínez.
Brillante por el número de detenidos, por los efectos incautados y por la peligrosidad de esta organización criminal.
El negocio de la prostitución y la práctica de la extorsión eran dos de las vías de ingresos de este grupo criminal. En los registros han aparecido armas de fuego, joyas o hasta 10 automóviles y embarcaciones, algunas de muy alta gama.
Sepan también que el Tribunal Supremo ha archivado la causa contra la presidenta del Gobierno Foral de Navarra, Yolanda Barcina, en el caso del cobro de dietas en Caja Navarra, dietas que ya fueron devueltas por la señora Barcina. Alega que los hechos de los que se le implica no son constitutivos de delito. Patricia Rossetti.
El Supremo coincide con la Fiscalía. No ve delito de cohecho impropio en la actuación de Yolanda Barcina y archiva la causa. Explica la sala que el cohecho impropio requiere un doble comportamiento, una persona que ofrezca y otra que reciba, y que esté casualmente relacionada con el cargo o función que realiza. Y señalan los magistrados que las dietas vienen dadas por su pertenencia a la Junta de Entidades Fundadoras de Caja Navarra, no por su condición de presidenta de gobierno autonómico o alcaldesa. Por tanto, dicen los magistrados, no hay ofrecimiento y tampoco apropiación indebida o hurto. Añade la sala que quedan al margen conductas que pueden generar otro tipo de reproche moral, ético o político.
Una nota más: el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid ha levantado la suspensión cautelar de la privatización de la gestión de 6 hospitales públicos de la Comunidad de Madrid. Y el tráfico, en conexión con la Dirección General de Tráfico, con Fernando Pérez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Todavía se cuela un accidente. Van a encontrarse con dificultades en la provincia de Barcelona, en la A2, en la AP2, en la zona del Papiol. Hay todavía retenciones, como decimos, sentido Girona, aunque ya se puede circular por la zona. Está afectando también a la AP7, con retenciones en esa zona del Papiol, sentido Tarragona. Quedan dificultades, además, en las rondas B10 y B20, sentido nudo de Trinidad, y en la B23, en la zona de Molins de Rey. En la provincia de Burgos, en la A1, en Valdorros, ha estado cortada esta carretera en el kilómetro 216, dirección Madrid, como consecuencia del incendio de un vehículo. Ya se puede circular por uno de los carriles, pero aún así deben extremar el cuidado. En la isla de Mallorca, la MA1, en la localidad de Castell de Bentinat, tiene cortado uno de los carriles sentido Palma. Está provocando el corte parcial de la calzada y retenciones en la zona, por lo que deben circular con muchísimo cuidado en ambos sentidos de la marcha. Y en Cantabria hay también, debido a una prueba ciclista, algunos cortes en carreteras de la red secundaria cercanas a localidades como Cabezón de la Sal, Comillas, Valdáliga o Rionansa.
Y el tiempo con Belmonte.
Las nubes se desplazarán esta noche hacia el oeste del país y el paraguas será necesario en Galicia. Habrá intervalos nubosos en el País Vasco y Navarra, pero sin lluvias. En el resto del país, cielos despejados y temperaturas sin cambios.
¿Alguien más del Madrid al Nápoles, Lama?
Bueno, de momento Higuaín y el Barça, que va palmando 1-0.
¿Ah, sí? Ahora lo contamos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Jornada Mundial de la Juventud.
En Río.
Y en COPE, la información, el sonido y los principales actos en directo.
COPE. Estar informado.
Descubre con Línea Directa frases inevitables en el hogar. Hoy, el traspaso de poder ante una situación de grave crisis.
Papá, ¿puedo quedarme esta noche a dormir en casa de una amiga?
Lo que diga tu madre.
Pues igual de inevitable es llamar a Línea Directa, porque tarde o temprano descubrirás que te mejoran el precio de renovación en tu seguro de hogar. Garantizado, porque Línea Directa lo tiene todo, pero por mucho menos. 902-123-197, 902-123-197. Infórmate en lineadirecta.com, una compañía Bankinter.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
La crisis económica afecta gravemente a miles de familias en nuestro país. Gracias a la solidaridad de la población, Cruz Roja pudo atender el año pasado a más de 2 millones de personas afectadas. Queremos ampliar nuestra acción y asistir a 300.000 personas más en situación de extrema vulnerabilidad. Colabora con Cruz Roja a través del teléfono 902-222292 o de la página web www.cruzroja.es. Ahora más que nunca.
COPE participa en esta acción.
¿Te imaginas que tu móvil te avisa de que empiezas tu programa de radio?
¡Hola, hola! ¡Comienza!
La nueva aplicación de COPE hace eso y mucho más.
pero sobre todo hace posible que escuches COPE, estés donde estés.
Bueno, 10, 17 minutos de la mañana.
De compras, haciendo deporte, en el coche.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches.
Muchas estamos a tu lado. Estamos donde estás tú.
Disponible para iPhone, Android y Windows Phone 8.
COPE. Estar informado.
Hola, soy Jesús Vázquez, embajador de ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados. Cada día en todo el mundo miles de mujeres y niños inocentes son víctimas de la guerra y la persecución. Se ven obligados a huir y abandonarlo todo para salvar su vida. Para protegerles, ACNUR levanta campamentos, distribuye agua, alimentos, mantas y proporciona atención médica y educación. Pero necesitamos tu ayuda para continuar. Únete a nosotros, hazte socio de ACNUR. Llama ahora al 902-218-218. Gracias.
Con el apoyo de la cadena COPE. Juan Pablo Colmenarejo y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Bueno, vuelve el fútbol en serio, ¿no, Manolo?
Bueno, el fútbol en serio. Además, cuando uno dice Allianz Arena, Bayern de Múnich, Barcelona, madre mía, eso sí suena casi a final de Champions. Bueno, pues nos vamos allí a Alemania. Envidiada especial de la cadena COPE, Silvia Ortiz, ¿cómo va el partido?
Está perdiendo el Barça 1-0 con gol de la Mena en el minuto 13 de partido. Nervios en el Barça, se nota menos rodado que el conjunto de Pep Guardiola, que ha salido con el 11 de gala prácticamente ante una Allianz Arena lleno con 73.000 espectadores. Un partido que ha empezado con 18 minutos de retraso porque un colapso de tráfico ha hecho que los dos equipos llegasen al estadio 25 minutos antes de la hora marcada para el inicio del partido. 28 de la primera hora, 1-0 pierde el Barça.
Bueno, ahora vuelvo contigo, Silvia Ortiz. También recuerden que a partir de las 9 de la noche juega el Real Madrid. Lo hace en Gerland, lo hace en Lyon frente al Olympique. Allí hay también un hombre de la cadena COPE, última hora del equipo madridista, Melchor Ruiz.
Segundo partido amistoso, pero primer test importante para los hombres de Carlo Ancelotti después de ese 6-0 que le endosaron a un recién ascendido a la división de plata inglesa. Además, el Olympique de Lyon es un habitual equipo francés que le toca al Real Madrid en Champions y además tiene otro aliciente, el de Karim Benzema, que vuelve a medirse en este estadio, en el estadio de Gerland, al Olympique de Lyon, en el que militó durante 4 temporadas. Así que segundo test para ver cómo funciona este Real Madrid de Carlo Ancelotti y verlo sobre el terreno de juego con minutos para hombres importantes. 9 de la noche, Olympique de Lyon, Real Madrid.
Bueno, la noticia de la jornada ha estado en un traspaso con nombre propio, el de Gonzalo Higuaín. ¿Que dónde se marcha finalmente, Alex Alguero?
Pues al Nápoles, y aunque el traspaso aún no es oficial, el argentino ya está allí para pasar el reconocimiento médico con el club italiano. Higuaín firmará con el Nápoles por 4 temporadas a cambio de 37 millones de euros y cobrará 6 kilos anuales.
¿Qué más noticias en cuanto a fichaje nos depara la jornada de fútbol hoy, Jorge Velázquez?
El Málaga y Batista han llegado a un acuerdo para la rescisión de su contrato. Además, el conjunto andaluz ha hecho oficial la incorporación del defensa argentino de Estudiantes, Angeleri. Otro defensa, Jiménez, ha sido presentado con el Atlético, donde está cerca de volver el portero del Zaragoza, Roberto. Y Gago no se entrena con el Valencia porque se va a marchar a Boca.
Tomen buena nota, si algún día se van a jugar al fútbol, tengan cuidado con sus pertenencias, porque ¿qué es lo que le ha pasado a Oliva al Sevilla?
Que esta madrugada, hora española, media tarde en Colombia, mientras el Sevilla se encontraba disputando un partido amistoso ante Nacional de Medellín, los ladrones irrumpieron en el hotel de concentración del Sevilla y se hacían con las pertenencias de las 7 habitaciones de jugadores que había en un pasillo y la del vicepresidente Pepe Castro. Allí encontraron maletas completas, teléfonos, ordenadores de alta gama, relojes de lujo, tarjetas de crédito y dinero metálico. El Sevilla estima que el estropicio asciende a 300.000 euros.
Madre mía, 300.000 euros, ¿cómo va a salir por la calle con eso en el bolsillo? Por cierto, que en natación, Elena Condis, Barcelona, hoy puede caer una nueva medalla para los nuestros, ¿no?
Sí, la cuarta medalla, Ona Carbonell, que opta a esta cuarta medalla en la final de solo libre que acaba de arrancar aquí en el Sant Jordi. Aún no ha nadado con su Barcelona. Parte con la tercera mejor nota. Intentarán luchar por la plata con la China. Para el oro, la rusa es la clara favorita.
Bueno, ya saben, va a comenzar el debate. Preguntamos hoy si hace bien el Real Madrid vendiendo al Pipita Higuaín. Pero antes, ¿cómo va ese partido entre el Bayern y el Barcelona, Silvia Ortiz?
Sigue la serie del Bayern, Pinto está salvando de lo que podría ser una goleada a mayor. Buenas sensaciones de Sergi Roberto, también de Leo Messi. El Barça con muchas bajas, 30 de la primera, Bayern 1, Barça 0.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Bueno, Colmenarejo.
Sí.
Primero fue Albiol, o mejor dicho, primero fue Callejón, después fue Albiol, ahora es el Pipita Higuaín.
Una pasta, ¿eh?
El Madrid está haciendo caja, casi unos 55 millones de euros está dándole el Nápoles, lo que le ha dado el Paris Saint-Germain por Cavani. Me imagino que todo para acumular y fichar a Bale. Pero la pregunta es si el Madrid hace bien vendiendo al Pipita Higuaín. Tú, Suáncar, jefe de deporte de la COPE, ¿qué crees?
Que sí, porque desde luego tiene jugadores que puedan ocupar esa posición y Higuaín además da caja, por lo tanto el Madrid hace muy bien vendiendo a...
Te das cuenta, Colmenarejo, Suáncar siempre pensando en la pela.
Siempre,
la
es, muy pasta, es muy importante. ¿Eh?
Los goles lo de menos, hace caja, la frase es hace caja.
Yo que estoy viendo al Barça y me recuerda al San Andreu.
Sí, sí, hace caja, hace caja, hace caja. ¿Tú, Julián Ávila, también te parece bien que el Madrid haya vendido al Pipita Higuaín?
Yo creo que aquí nos estamos volviendo locos. Resulta que el Madrid, que era un equipo siempre comprador, ahora se ha vuelto vendedor y encima vende a uno de los que más goles le mete, teniendo a Benzema que no los enchufa. La verdad que no entiendo nada. Pues claro que es un error garrafal vender a Gonzalo Higuaín.
Claro, uno pensando en la pasta que Suáncar y otro pensando en que le paguen a él que Julián Ávila. A ti, por ejemplo, Gil, ¿qué te parece?
Pues me parece dos cosas. Primero, que se me acaba de estropear el ordenador porque no me concuerda con lo que acaba de decir Julián Ávila. Y dos, un futbolista que dice que ya no quiere jugar más en el Madrid. Puertas abiertas, la vida sigue, la institución queda, las personas marchan.
He dicho yo que Gil, cuando argumenta, mata.
Quedan también, ¿eh?
Ah, argumenta.
Y lleva Víctor, toda la mañana escribiéndose. Claro,
y Víctor Fernández, que ha venido de vacaciones y que, bueno, cada vez que oye la palabra Madrid salta como un león porque quiere siempre debatir. Víctor, ¿a ti qué te parece que el Madrid haya vendido al Pipita?
He vuelto de vacaciones porque don Suáncar me ha llamado y me ha dicho que no podía usted con esto solo y aquí me he incorporado. El jefe de deportes de la cadena COPE, el señor Suáncar, me podría ser director general de Zara, porque siempre está pendiente del dinero. Señor Suáncar, esto es una cuestión deportiva. Higuaín. Es claro, el delantero los centro de la selección.
No te aproveches del cargo para...
Claro,
luego le rebates.
Sí, soy un plumilla, usted es el jefe, pero por favor. ¿Cuáles son las alternativas? ¿Morata o Yesé? O no me diga usted que Benzema, ¿no?
Pero no te fijes en mí, da argumento que no ha dado ninguno.
Ha dicho que prima lo deportivo a...
Prima lo deportivo y que no hay...
Como si no tuvieran jugadores el Madrid y no le va a aparecer
son,
alguno más.
Señor Suáncar, ¿cuáles tú,
Benzema,
son?
Benzema, puedes jugar Cristiano ahí, puedes jugar muchos.
No, hombre,
sin duda alguno.
Benzema.
Bueno, ha dicho
hombre, es el delantero titular.
Y si viene Bale, vendrá Bale también.
Bueno, espérate, que Raquel Piqueras ha ido a hablar con los madridistas, con los que realmente sienten o no la venta del Pipita Higuaín. ¿Y cómo estaba el madridismo? ¿Estaba caliente, estaba enfadado, estaba encendido?
Estaban bastante contentos por esta venta. Hay unanimidad en los madridistas encuestados.
Que Raquel quiere seguir y te mira a ti, Suáncar.
Claro. Yo lo que digo, Suáncar, es lo que luego repito en la encuesta.
Qué barbaridad.
A ver.
Pues todos creen que el Real Madrid ha acertado con la venta de Higuaín.
Sí, que te viene.
De todas, porque un huerto.
Sí, porque Higuaín no está para ser delantero del Madrid.
Sí, acierta. Y de hecho, nos faltaría tirar más de cantera y menos de extranjero.
Lo raro es que no lo hayan hecho antes. Porque la verdad es que si lo hubiéramos vendido un par de años antes, seguramente hubiéramos sacado más pasta.
Depende de quién venga en sustitución de Higuaín. Pero creo que si se puede ganar algo de dinero, podría ser una buena venta.
Sí, supongo que sí. Porque él se quería ir.
Estaría bien que vendiese a Higuaín y que trajera a otra persona joven.
Sí, yo creo que es un jugador amortizado ya.
Es que el pueblo solo quiere caras nuevas. El pueblo no tiene ni idea. Solo quiere caras nuevas.
Aquí también lo estamos pidiendo.
Que claro, el pueblo no tiene ni idea, pero no lo de Víctor es tremendo.
No tiene ni idea. También lo estamos pidiendo, Víctor.
Es democracia pura.
Caras nuevas.
Para la COPE estamos pidiendo también caras nuevas. Por cierto, de todo lo que he escuchado, lo único que me parece, Colmenarejo, no sé si estará de acuerdo conmigo, que ha dado argumentos futbolísticos ha sido a Julián Ávila. Los demás, que sí.
¿Cómo?
Sí, sí, estoy de acuerdo. Bueno,
yo a Julián le he escuchado decir lo más importante en un club son los goles, es la plantilla, no el dinero.
También relatado la nómina de delanteros.
Tira, Ávila, tira.
Pero fijaos ahora, con ese dinero, ¿a quién vais a comprar? Porque el Madrid yo creo que está buscando un delantero. Pues si dijese que es que los tiene el cupo completo, pero es que resulta que con ese dinero piensa comprar otro delantero.
Voy a dar un dato. Luis Suárez...
Con ese dinero le da salida a un jugador que se quiere ir,
bueno,
que
pero,
lo ha dicho.
Hombre. No, eso está bien, pero digo que voy a dar un dato. Hoy, por ejemplo, el Liverpool ha confirmado que rechaza una oferta de 47 millones por Luis Suárez que le había hecho el Arsenal. O sea, que el Madrid ha vendido en 35, si quiere Luis Suárez ya sabe que tiene que pagar más.
Pero vamos a ver una cosa, ¿el Madrid para qué ha nacido?
Para
ganar la Champions,
para
¿no?
Llama
para
a Guas,
ganar la Champions,
llama
a Guas, ¿no?
Llama a Guas.
Para ganar la Champions, bueno.
Pues viendo
ojo,
al Bayern, yo creo
ojo
que también,
al dato que diría aquel.
A ver.
Gonzalo Higuaín, 48 partidos de Champions, 8 goles. Karim, según Julián Ávila, inútil Benzema, 53 partidos de Champions, 31 goles.
Esos son
no hace falta decir nada más.
A ver, por alusiones, Ávila.
¿Cuántas Champions ha ganado Benzema en el Madrid?
Goles, partidos. No, goles, escúchame, partidos.
Escúchame.
Goles, Gil, partidos.
¿Qué estás poniendo en duda la calidad de Higuaín?
No, no pongo en duda la calidad de Higuaín, pero los números me remito.
Las mismas que ha ganado Higuaín.
Vamos a ver, entonces tendrás que vender a los dos, nunca a Higuaín.
No, porque hay que quedarse con alguno, hombre.
A que perdiste a Morata, que te sale gratis.
O a Cristiano, ¿por qué no puede jugar Cristiano de 9 y Gareth Bale en banda?
Para jugar mucho, ¿eh?
Si el único que mete goles ahí es Cristiano, entonces los demás tendré que venderlos.
El verano de 9.
No, el año pasado los metí. Me pasan a mí un dato ahora, Gil, que me dicen que Higuaín ha marcado más goles también proporcionalmente que Benzema en Liga.
Si te vas a YouTube, los 10 mejores goles de Higuaín YouTube con la camiseta del Madrid son en Liga. No,
pero a ver, una cosa, José Luis, sino el problema no es que se marche Higuaín, que se marche ahora. Cuando ha estado en el Madrid, ha estado en lo que ha estado, ha ganado Liga, poquitas, ha ganado alguna Copa, poquita, no ha ganado ninguna Champions, pero está claro que ahora se quiere ir y hay que dejarlo marchar. Pero tú sabes lo que ha cobrado el Madrid por él. Una muy buena cifra, hombre.
Y tanto, 36 millones. Carmen Serrano, ¿hay claro ganador o está igualado ya la cosa?
Hay claro ganador.
Aguántame ahí, porque quiero irme con Silvia. Silvia, ¿cómo va ese partido entre el Bayern y el Barça?
Sigue ganando por la mínima el conjunto de Pep Guardiola. Ojo que peligra ese récord de posesión que tiene el Barça. 5 años sin perder la posesión en un solo partido. Y ahora la cosa está al 50%. Estamos en el 37 de la primera parte. Bayern 1. Ojo al disparo ahora de Alexis. La ocasión más clara del Barça. Se fue un poquito desviado. 37 de la primera. Bayern 1. Marcó Philipp Lahm. Barça 0.
Bueno, la alineación la tienes por ahí para que me la digas rápidamente, Silvia.
Te la digo, son los 11 del primer equipo. Juega Pinto en portería, Montoya, Bartra, Mascherano y Adriano. Medio del campo para Son, Sergio Roberto dos Santos y delante Tello, Messi y Alexis.
Bueno, pues llega el momento.
En el banquillo 11 del filial.
Lama, quiero decir una cosa.
Rápido que se me acaba esto.
Si es una cuestión económica, que vendan a Cristiano Ronaldo.
No es una cuestión económica, claro, vale. Es que a Higuaín se le vende. Porque es importante que se marche Higuaín y además cobrando un buen dinero.
A ver, Carmen Serrano, ¿quién ha ganado? ¿Qué dice la gente? ¿Le parece bien que el Madrid haya vendido Higuaín?
Según los copenautas, un 63% afirman que el Real Madrid ha acertado vendiendo a Higuaín, mientras que un 37% no ven bien la venta del delantero.
Son que ha ganado tu gente.
¿Otra vez?
Claro, como tiene que ser con Melarejo. ¿Tú también compartes con la gente o no?
Yo sí, yo con la gente siempre.
Tú eres como yo.
Por cierto, ¿sabes cómo se llama el nieto del heredero de la corona británica? Jorge Alejandro Luis. ¿Te gusta el nombre, Lama?
Me gusta. Pensaba que ibas a decir Pipita.
Yo hubiera añadido uno más. Jorge Alejandro Luis y Carlos por lo de Inglaterra.
Amigo.
Qué bonito. Bueno, te dejo, Colmenarejo.
A las 8:30 más, Lama.
Adiós.